Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, comienza el informativo de Sputnik, en órbita. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos, gracias por la compañía. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Escándalo.
La justicia española investiga a un ex militar dueño de una empresa de seguridad por espionaje político en América Latina.
Propuesta.
Rusia dio a Naciones Unidas 3 meses para cumplir con el memorando para exportar granos y fertilizantes rusos.
Problemas.
En Guatemala, el movimiento Semilla pidió al Consejo Permanente de la ONU defender el proceso electoral hacia el balotaje de agosto.
Crisis.
En Estados Unidos, la Casa Blanca condenó presuntas acciones de policías de Texas contra migrantes.
Consecuencias.
En Francia, más de 700 personas irán a la cárcel por los disturbios a raíz de un caso de violencia policial.
En proceso.
El ex general venezolano Hugo Armando Carvajal fue extraditado a los Estados Unidos desde España. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Escándalo.
La justicia española investiga a un ex militar dueño de la empresa de seguridad UC Global SL por espionaje político en América Latina.
La firma propiedad de David Morales habría espiado al expresidente ecuatoriano Rafael Correa en reuniones que mantuvo en 2018 con exmandatarios de la región.
Los informes de los encuentros de ese año con los presidentes de Argentina, Cristina Fernández, de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva y posteriormente Dilma Rousseff, y Uruguay, José Mujica, habrían sido entregados a la CIA.
En diálogo con la cadena RT, Rafael Correa expresó su satisfacción por la ausencia de pruebas que puedan ser usadas en su contra.
Tenían total acceso a mi computadora, teléfono y contrataron a empresas para investigar nuestras cuentas, movimientos financieros y migratorios, sostuvo.
Y agregó, pese a todo, no les queda más que condenarnos por flujo psíquico porque somos gente de manos limpias, tienen que inventar calumnias.
La empresa fue contratada por el gobierno de Ecuador para atender la seguridad de su embajada en Londres, donde estaba refugiado Julian Assange, fundador de Wikileaks.
Sputnik entrevistó a Fidel Narváez, ex cónsul ecuatoriano en Londres, para quien, aunque el caso no le sorprende, no deja de ser grave por lo que evidenció.
Conozco bastante bien el caso y yo estuve en la embajada desde el comienzo del asilo, 6 de los 7 años que Julián estuvo ahí, y todos esos años prácticamente fue esta empresa la que prestó seguridad a la embajada. Entonces, por ese lado, conozco, y además, lo que ha publicado el diario País es parte de información que se está procesando en cortes españolas, ¿no? Es la investigación que se está siguiendo en contra de la empresa como parte de juicios que se han puesto contra la empresa desde diversas personas, empezando el propio Julian Assange, por supuesto, varios de sus abogados, víctimas de espionaje, algunos periodistas que se han animado a seguir una querella, el propio presidente Correa, víctima él en persona, él y su familia, y un par de funcionarios o exfuncionarios de la embajada, entre esos yo, ¿no? Entonces, sí, conozco el caso.
Narváez brindó detalles sobre los servicios de la empresa española en las tareas de seguridad del predio que ocupa la embajada.
La empresa trabajaba para lo que se conoce como la Secretaría Nacional de Inteligencia, o se le conocía en ese tiempo como Secretaría Nacional de Inteligencia, que básicamente son los servicios de seguridad del Estado. No trabajaba para el Ministerio de Relaciones Exteriores. Una embajada es parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, una cancillería. ¿Qué quiero decir con esto? Que el contrato, las condiciones de su contrato e inclusive los informes que esta empresa producía no eran para la embajada, no eran para el Ministerio de Relaciones Exteriores, sino siempre para su contratante, es decir, en Quito los servicios de inteligencia. Entonces, sí, como parte del proceso, ahora el acusado intenta posicionar la idea de que entre sus funciones sí habría estado brindar una serie de servicios que nosotros ni entendemos ni sabíamos que él supuestamente tenía que hacer. Pero lo cierto aquí, para ponerlo más simple, es que una empresa de seguridad tiene que cuidar la embajada de cualquier amenaza externa y de cualquier incidente interno, ¿no? Punto. Nada más.
Para el entrevistado era esperable que la CIA estuviera detrás de esto, considerando que el periodista y activista australiano Assange estaba alojado allí.
No me sorprende porque, digamos, las sospechas sobre esta empresa, por lo menos de parte de Julián y de muchos de nosotros, los funcionarios, estuvieron ahí siempre. Es decir, ya el propio mundo de la seguridad privada, ¿no?, tiene un carácter poco transparente, pero peor aún, y esto es muy común, de exmilitares que se dedican a este tipo de servicios. Entonces son exmilitares, en este caso españoles, que es un país miembro de la OTAN, entonces no me sorprende.
Escuchábamos a Fidel Narváez, ex cónsul ecuatoriano en Londres.
Propuesta.
Rusia dio a Naciones Unidas 3 meses para cumplir con el memorando para exportar granos y fertilizantes rusos.
Moscú volverá a debatir el pacto alimentario si hay resultados concretos sobre el cumplimiento del memorando, dijo la portavoz de Cancillería María Zaharova a Radio Sputnik.
En julio de 2022, Rusia, Turquía y la ONU firmaron un acuerdo para desbloquear la exportación de granos y fertilizantes desde Ucrania a través del Mar Negro.
Los representantes del gobierno ucraniano de Volodymyr Zelensky suscribieron un documento similar con Ankara y representantes de Naciones Unidas.
Desde entonces, en el marco del conflicto en Ucrania, el acuerdo fue prorrogado en 3 ocasiones, la última vez el pasado 17 de mayo por 2 meses.
Rusia formuló 5 requisitos para extenderlo más allá del 17 de julio. El primero es la reconexión de su banco agrícola al sistema de transferencia de dinero internacional, SWIFT.
Además, la reanudación de los suministros de maquinaria agrícola, repuestos y mantenimiento.
El levantamiento de la prohibición de acceso a los puertos y la reactivación del conducto de amoníaco Togliatti-Odessa.
Y desbloquear los activos y cuentas extranjeras de las empresas rusas relacionadas con la producción y transporte de alimentos y fertilizantes.
El pacto de granos estipulaba un corredor seguro a través de áreas marítimas controladas por la Armada Rusa en medio de su operación militar en Ucrania.
Esta parte se implementó en su totalidad con decenas de millones de toneladas de granos, incluido maíz, trigo, cebada y aceite de girasol.
Problemas.
En Guatemala, el movimiento Semilla pidió al Consejo Permanente de la OEA defender el proceso electoral hacia la segunda vuelta del 20 de agosto.
El partido político, además, presentó un recurso en la sala de apelaciones en lo penal contra el juez Freddy Orellana, quien días atrás emitió un fallo para suspenderlo.
Esto en el marco de una investigación por supuestas adhesiones ilegales al movimiento a cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad.
Este miércoles 19, Semilla solicitó también el apartamiento de esa fiscalía, ya que no sería la competente para el caso.
El Ministerio Público ordenó el martes 18 de julio la captura de 2 exintegrantes del movimiento por las supuestas adhesiones irregulares.
Y a su vez una investigación contra el titular del Registro de Ciudadanos del Tribunal Electoral por no cumplir con la resolución de suspender al partido.
Esa medida fue dejada sin efecto provisoriamente por la Corte Constitucional en el marco de un recurso de amparo presentado por la agrupación política.
El presidenciable Bernardo Arévalo y la candidata vice Karin Herrera afirmaron que el partido enfrenta una clara persecución política.
La politóloga guatemalteca Geraldine de Cid dijo en órbita que la judicialización busca impedir que cualquier partido fuera de la alianza de corrupción llegue al gobierno.
Entre las resoluciones con ese propósito se encuentra la no inscripción de candidatos y el pedido de reencuentro de votos tras la primera vuelta de junio.
Al no lograrlo por esa vía, eso fue más o menos una zozobra de una semana. Empezó la tensión generalizada, ¿no?, por la falta de oficialización de resultados, así que ya se había pues acatado todo el proceso de revisión y surge así como por arte de magia, un proceso en la FESI. Esto a todas luces demuestra, en primer lugar, que estos poderes paralelos que tienen mucha influencia en el Poder Judicial están obviamente pues sí, no quieren aceptar los resultados, obviamente están muy acostumbrados a que los procedimientos judiciales de alguna manera impiden o limitan los procedimientos de los otros poderes, ¿no? Y en ese sentido están echando mano de los últimos recursos que les quedan para intentar impedir la participación de Semilla, y en ese sentido estaría de acuerdo con que a todas luces esto es un ataque directo, más que a Semilla, a la posibilidad de que cualquier partido que esté fuera de su alianza de corrupción, a lo que le llamamos el pacto de corruptos, logre llegar al poder.
En los últimos días hubo protestas contra la Fiscalía y también reclamos ciudadanos para que se respeten los resultados y se garantice el balotaje.
PSI destacó el trabajo del Tribunal Supremo Electoral en firme defensa de la democracia y cumplimiento de la ley.
Aquellas personas que ya están judicializando porque no tienen derecho de antejuicio, lamentablemente ya las vemos fuera del país, ¿no? O sea, saben que pueden llegar a aprehenderlos y llevarles ante los tribunales e iniciar el proceso judicial, y esto implica pues guardar prisión, ¿no? Entonces pueden mantener como esta estrategia para seguir amedrentando. Sin embargo, acá la clave está en que el Tribunal Supremo Electoral no ceda a las ilegalidades que se están solicitando, cosa que hasta ahora se ha mantenido, ¿no? Entonces también reconocer la labor del Tribunal Supremo Electoral, que ante todas nuestras dudas y temores, pues ha mantenido su posición firme para la defensa de la democracia y, por supuesto, el cumplimiento íntegro de la ley. Entonces, la ley les mandata que no pueden suspender ningún partido durante el proceso electoral, cosa que hasta ahora han cumplido, y también es una ley de nivel constitucional. Entonces, un juez del rango de la Fiscalía que ordena este tipo de suspensión está por debajo del poder que tiene esta legislación constitucional, por cuanto el tribunal hasta ahora ha operado acorde a la ley. Entonces, más nos queda acuerpar al tribunal y que se sostenga cumpliendo a pesar de las amenazas del organismo judicial, que, como te digo, podrían inclusive accionar en contra de los mismos magistrados del tribunal. Sin embargo, me parece que están siendo muy apoyados tanto por el sector empresarial, que es uno de los sectores más poderosos del país, como de la comunidad internacional, entre ellos la Embajada de Estados Unidos, que también ha sido un actor muy importante.
Semilla sorprendió a propios y extraños al pasar al balotaje, y para la entrevistada, al no haber encuestas independientes, nunca se consideró el apoyo a ese partido.
La politóloga se refirió al rol de Sandra Torres, candidata de UNE, ubicada en primer lugar tras los resultados de la primera vuelta.
Sandra Torres siempre había sido la pieza para promover el antivoto. Entonces, yo como analista lo que veía es que el segundo lugar que pasara a la segunda vuelta era realmente la pieza que este pacto de corruptos querría poner en el poder, ¿no? Sea Edmond Mulet, sea Zuri Ríos, o sea la posibilidad del partido que actualmente está en el poder, el partido del presidente, vamos con Manuel Conde, ¿no? Entonces, cualquiera de estas tres posibilidades era realmente la opción de este pacto criminal, bueno, pacto de corruptos, en el que ante Sandra, como contendiente, ganaría el antivoto, ¿no? Suele suceder, ha ocurrido en las últimas elecciones, en las últimas contiendas, y Sandra cuenta con su base de partido, y no sube más que de esa base. Realmente despierta mucha animadversión en general. Esa ha sido más o menos la estrategia, ¿no? La estrategia que generalmente en las últimas elecciones ha sido útil, ¿no? Para mantener en el poder a los últimos gobernantes que han sido totalmente aliados de este pacto de corrupción.
Escuchábamos a la politóloga guatemalteca Geraldine decir.
Crisis.
La Casa Blanca calificó de despreciables y peligrosos los informes sobre policías del estado de Texas devolviendo niños al Río Bravo en la frontera con México.
La portavoz Karine Jean-Pierre reconoció desconocer si estos informes son 100% ciertos, aunque aclaró que no le sorprendería.
La vocera se refirió al opositor gobernador republicano de Texas, Greg Abbott.
No sorprende de un gobernador que, a la víspera de Navidad, puso a niños migrantes en las calles con temperaturas bajo cero, señaló la funcionaria.
Los agentes supuestamente también habrían negado entregar agua a los solicitantes de asilo. Esto es abuso y es atroz, afirmó St-Pierre.
El diario tejano Houston Chronicle publicó el lunes 17 de julio en exclusiva una nota sobre el tema.
El periódico resaltó que los agentes fronterizos en Texas habían recibido la orden de devolver a niños pequeños y también bebés al río Bravo.
Otra orden era no dar agua a los solicitantes de asilo, ni siquiera en condiciones de calor extremo.
Un agente fronterizo declaró al diario que se colocaron trampas de barriles envueltos en alambre de espino en zonas profundas y de poca visibilidad al río.
El muro flotante de alambre aumentó el riesgo de ahogamientos debido a que los migrantes se ven obligados a alcanzar tramos más profundos del río.
A propósito, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó de publicitarias y muy vulgares estas medidas del gobierno de Texas.
Consecuencias.
En Francia, 742 personas irán a la cárcel por los disturbios a raíz de la muerte del adolescente Nael, baleado por la policía.
La extensión de la prisión obligatoria tiene una media de 8 meses. Hasta el momento, unas 600 personas fueron encarceladas.
Era importante dar una respuesta firme y sistemática. Era esencial restablecer el orden, manifestó el ministro de Justicia, Eric Dupont Moretti.
El joven de 17 años de origen argelino, Nael, murió de un disparo de la policía el 27 de junio durante un control de tránsito en Nanterre, al oeste de París.
El asesinato generó indignación social y volvió a poner en el tapete las acusaciones de racismo sistémico en la nación.
Hubo jornadas de violencia a lo largo del territorio, con choques entre los protestantes y la policía.
Varias ciudades reportaron quema de autos, saqueo a tiendas y ataque a edificios públicos, entre otros actos vandálicos.
Estas protestas dejaron daños por más de 700 millones de dólares.
La ONU pidió a Francia garantías de que la investigación sobre el asesinato de Nael fuera exhaustiva e imparcial y prohibir la elaboración de perfiles raciales.
En proceso.
El ex general venezolano Hugo Armando Carvajal fue extraditado a los Estados Unidos luego de 4 años de detención en España.
Quien fuera jefe de la contrainteligencia militar venezolana es acusado por Washington de narcotráfico, blanqueo y colaboración con la FARC de Colombia.
Con la entrega de Pollo Carvajal, como se lo conoce, España concluyó un largo proceso judicial iniciado con su detención en Madrid en abril de 2019.
De momento, desde Caracas no hubo ningún pronunciamiento policial tras la entrega del exfuncionario bolivariano al país norteamericano.
En órbita consultó a Marco Salgado, corresponsal de Hispan TV en Venezuela.
Según el periodista, en el país caribeño la noticia no fue de alto impacto, sino más bien todo apunta a que los medios opositores buscan capitalizar su difusión.
La noticia circuló como suelen circular este tipo de noticias, especialmente en portales digitales abiertamente opositores, que lo ponen en sus portadas, y no mucho más que eso. Por ahora no hay ninguna versión oficial o declaración oficial sobre el tema. Yo te diría que la noticia no ha impactado todo lo que uno podría suponer si nos guiamos por justamente los titulares de estos medios a los que te hacía referencia, especialmente porque no es el primer caso de un alto militar que tuvo cargos importantes o que estuvo cerca de Hugo Chávez que termina en los Estados Unidos.
De acuerdo con el entrevistado, el arresto de Carvajal y su posterior extradición esconden una clara intencionalidad política.
Salgado añadió que esto se demuestra por lo difusas de las acusaciones en contra del detenido, enmarcadas en la pugna política entre Washington y Caracas.
Creo que el sentido especialmente de esto es político. El alcance de la acusación contra Carvajal es difuso, se habla de colaboración con la FARC para enviar cocaína a los Estados Unidos. Ya sabemos que ese es un método habitual que usa Estados Unidos para incriminar o para pedir extradiciones. Todo indica que esto hay que inscribirlo más en, en el momento de la pelea política entre Washington y Caracas, donde venimos de meses que se hablaba de la posibilidad de un diálogo, que se hablaba de la posibilidad de que se aflojaran las medidas coercitivas unilaterales. Nada de esto sucedió, más bien se ha endurecido la posición de lado y lado, y en ese juego hay que poner estas cosas, la extradición de Carvajal ahora, otros temas que están abiertos y pendientes, como por ejemplo, quizás de menor importancia, pero simbólicamente lo es, el avión de la empresa estatal venezolana Entrasur, que sigue en la Argentina trabado por una orden judicial de los Estados Unidos desde hace ya más de un año.
A juicio del periodista, la extradición, que desde la perspectiva opositora puede ser un elemento de riesgo para el oficialismo venezolano, hay que tomarla con pinzas.
El entendido de que no es la primera vez que un exfuncionario del chavismo declara en Estados Unidos, las repercusiones resultan casi nulas.
Si nos referimos a otros casos de personajes importantes, algunos militares de alto rango, que ya están en diferentes estatus en los Estados Unidos, y lo comparamos con lo que realmente dijeron o hicieron, o lo que pasó o no en función del hecho de estar a disposición de las autoridades estadounidenses, insisto, en diferentes estatus, vamos a ver que no pasó nada o casi nada. La información que negocien o lo que digan no termina siendo un escándalo público, entonces uno termina pensando, bueno, ¿qué es lo que realmente tienen para decir? Y no es solamente el caso de Carvajal, que habrá que ver qué pasa. Podemos recordar, Rafael Isea, ex gobernador de Aragua, una persona muy cercana a Chávez en su momento, Cliver Alcalá, un mayor general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que terminó también extraditado a los Estados Unidos el año pasado, la enfermera de Hugo Chávez, Claudia Díaz, y su marido, Adrián Velázquez, un hombre importante dentro de la Guardia de Honor Presidencial en su momento, Lindsay Salazar, un oficial de menor graduación, pero del primer anillo de seguridad de Hugo Chávez, y así se pueden sumar otros nombres, que si vemos en general qué es lo que han dicho o no han dicho, no han dicho casi nada, o por lo menos nada ha trascendido, o no sabemos que nada de lo que hayan dicho haya sido utilizado finalmente en algún tipo de proceso contra que pueda perjudicar al gobierno de Nicolás Maduro.
Escuchábamos a Marco Salgado, corresponsal de Hispan TV en Venezuela. Hasta aquí en órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por SputnikNews.lat.
En órbita.